Muy buenas tardes a todos y todas, o días, o mañanas, o noches. Bienvenidos a un capítulo más de Desde la Cima, un podcast creado para motivar a todos los hispanos e hispanas del mundo a hacer cosas grandes. Y eso lo hacemos invitando a gente que está haciendo cosas increíbles. Si usted no le ha dado like, me gusta, comparta, comente. Hoy es la oportunidad porque tenemos una invitada increíble. Tengo con ustedes esta noche o esta mañana a Ana Valles, una amiga de hace como 7 años aquí en Colorado, y una mujer que está haciendo cosas increíbles y de las cuales nos va a contar hoy. Ana, bienvenida a nuestro programa.
Hola, Rocío, muchas gracias por tenerme aquí.
Es todo un honor tenerte con nosotros. Antes de empezar, cuéntanos quién es Ana y qué hace Ana.
Bueno, yo soy originaria de Chihuahua, Chihuahua, México. Uh-huh. Me mudé a Colorado hace 11 años, más o menos, y ahorita soy la vicepresidenta de Mercadotecnia para Fitzsimmons Credit Union.
¿Quién no ha oído hablar de Fitzsimmons Credit Union? Y con nosotros está la vicepresidenta de Mercadotecnia de Fitzsimmons Credit Union. Ana, antes de eso, de continuar con toda la historia de Fitzsimmons Credit Union, cuéntanos de los Sister City, porque estoy emocionadísima. Levanten la mano los que son de Chihuahua, todos ustedes. Se acaba de convertir en una Sister City. ¿Pero qué quiere decir eso?
Sí, una de mis tantas actividades de voluntaria, soy la presidenta del Grupo de Trabajo de México para Ciudades Hermanas de la Ciudad de Aurora. Hace como un año y medio, más o menos, formamos este grupo de trabajo con la idea de hacer un hermanamiento con alguna ciudad en México. Porque Aurora tiene ciudades hermanas en otras ciudades del mundo, pero no tenía ninguna en México. Uh-huh. Entonces, con la idea de que, pues bueno, la población mexicana que hay en Colorado, en Aurora, uh-huh. y pues la verdad es que sí, la mayoría son de Chihuahua, uh-huh. Del estado de Chihuahua, no necesariamente de la ciudad, dijimos, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, hacer una ciudad hermana con Chihuahua. Esto significa hacer un acercamiento, una colaboración entre las dos ciudades. Es de muchas maneras, ¿no? Entre arte, cultura, educación, tecnología. Entonces, estamos muy emocionados porque se pudo llevar a cabo después de un año y medio de mucho trabajo. Tuvimos que presentar una propuesta a la ciudad de Aurora, tuvimos que hablar con concejales para que se aprobara. Se aprobó finalmente. Y en diciembre de 2023 pudimos hacer un viaje a Chihuahua para firmar oficialmente el hermanamiento.
Ya, imagínense, acaba de ocurrir diciembre del 2023, sí. Un hermanamiento. ¿Y eso de qué manera beneficia a tanto a la gente de Chihuahua que está acá como a las personas de Chihuahua en Chihuahua?
Pues de muchas maneras, ¿no? Creo que la más grande podría ser la inclusión, ¿no? Que se siente uno incluido, tanto aquí en la ciudad que uno vive, que trabaja, que está educando a nuestros hijos, como es mi caso, ¿no? En Aurora, pues sientes esa inclusión en la comunidad, esa juntarte con otras personas que piensan igual que tú, que son a lo mejor de tu misma ciudad, de tu mismo estado en México. Y pues beneficia mucho también en México, ¿no? Porque es algo que yo platicaba el otro día de que, pues bueno, mis papás están aquí, pero toda mi otra familia sigue en Chihuahua, ¿no? Entonces el poder hacer algo y aportar algo a la ciudad que yo nací, que crecí, que yo todavía tengo familia ahí, amigos. Entonces, pues ayuda mucho, ¿no? A la inclusión en eso. En oportunidades también de inversión y oportunidades económicas también puede ayudar mucho a las dos ciudades, tanto inversiones en Chihuahua, tanto traer inversiones aquí a Aurora. Ahora en nuestro viaje a Chihuahua conocimos varios empresarios que ya estamos hablando de hacer algún tipo de negocios acá, ¿no? Entonces, el apoyo económico a las ambas ciudades es también una de las cosas que...
Ya. ¿Y qué posibilidad habría de generar otras hermanamientos, no sé cómo se dice, con otras ciudades? Por ejemplo, yo estoy segura que hay otras personas de otras ciudades de México, de Ciudad de México, de otras ciudades que quisieran que eso ocurriera. ¿Qué tienen que hacer?
Es un proceso, por ejemplo, Denver también tiene ciudades hermanas, tienen la organización de Denver Sister Cities también. Creo que tiene ciudad hermana con Cuernavaca en México y otras ciudades hermanas que no conozco muy bien. Yo estoy un poquito más familiarizada con el proceso en Aurora porque yo lo viví. Entonces, el proceso fue juntar un grupo. Hicimos un grupo de trabajo, nos pusimos de acuerdo. Y esto es muy bonito porque es una iniciativa comunitaria, ¿no? Uh-huh. Viene precisamente de la comunidad. Son voces de la comunidad, son necesidades. Entonces, formamos el grupo de trabajo, hablamos con la directora ejecutiva de Ciudades Hermanas de Aurora.
Ya.
Hicimos la propuesta, ella nos guió todos los lineamientos que había que hacer. Ciudades Hermanas es una sin fines de lucro, o sea, no es de la ciudad como tal.
Mira qué
pero
interesante.
Trabaja con la ciudad, ajá.
Wow.
Entonces ella nos guió en el proceso, tuvimos que formar el grupo de trabajo,
claro.
Tuvimos que hacer una presentación a los concejales de la ciudad de Aurora, en eso fueron varios procesos, ya. Esta es una presentación, una vez que se aprobó, pues bueno, ya pudimos empezar a trabajar.
Claro, seguro
que se tiene que tener ya un acercamiento con la ciudad, ¿no? Ya tienes que tener a alguien, la contraparte en la ciudad, que esté interesada y que te ayude también el proceso del otro lado, ¿no? También.
Y eso es una contraparte gubernamental, como la alcaldía.
Sí, dependiendo. Por ejemplo, en Chihuahua sí es parte de la alcaldía, ¿no? Digo, aquí como no es parte de la alcaldía, es de lucro. Uh-huh. Entonces yo creo que depende de la ciudad y el país, como sea.
Cómo funciona. Ok, bueno, ahí está la información para los que estén interesados y si no se pueden conectar con Ana para que les dé más información. Pero bueno, Ana, estamos aquí porque queremos conocer muchísimo más de ti. Cuéntanos de dónde eres, ya nos dijiste Chihuahua, pero ¿a qué edad te viniste a este país? ¿Cómo llegaste a este país y por qué decidiste llegar y quedarte en Denver?
Sí, pues, bueno, mi historia un poquito va, yo nací y crecí en Chihuahua, ¿no?
Ya.
Fui a la escuela, fui a la universidad, estudié en relaciones internacionales, ahí en Chihuahua. Estudié un año también en París, Francia, y también tuve un certificado en negocios internacionales. Cuando estaba en la universidad, a mi papá lo mandan a Colorado. Él trabaja en una cementera de Chihuahua, precisamente, que empezaron a abrir el corporativo aquí en Denver. Empezaron a comprar plantas de cementos en Estados Unidos. Lo mandan aquí a Denver. Entonces, pues nos venimos toda la familia con él. Yo vine 6 meses a estudiar inglés, a ver si las universidades y todo eso. No me gustó. Me regreso.
Te apuesto.
Sí, no, fue un cambio. Bueno, uno estaba en esa edad.
¿Qué edad tenías? Eso te iba a preguntar.
Estaba yo en la universidad, tenía creo que 20 años.
Ya, claro.
Fue un proceso un poco difícil porque, pues, para entrar a la universidad uno hace todo este plan de vida, ¿no? Y haces qué quiero hacer, qué me quiero dedicar. Y entonces como que te lo cambian así de un día para otro y fue un proceso muy difícil para mí. Obviamente de vivir tanto tiempo en Chihuahua y aunque había vivido, bueno, ahí todavía no vivo en Francia, fue un cambio muy radical para mí, ¿no? Otro idioma, otra cultura.
Claro.
Nunca había venido yo a Colorado, no teníamos a nadie aquí, no conocía a nadie, estaba en una edad también que yo ya era mayor de edad allá en México, y yo no era mayor de edad.
Claro.
Entonces, pues bueno, fue un proceso de 6 meses y me regresé.
Y dijiste, no, gracias.
Sí, me regresé.
Metiste la puntita del pie en el agua y dijiste, está muy frío, yo me regreso.
Sí, yo me regreso, termino mi carrera en México y me graduó y pues ahora sí ya me
vengo. Y todo fue en Chihuahua, o sea, tu carrera fue en Chihuahua. Ok.
Sí, menos el año que hice en Francia.
En Francia. Ya, ok, entonces terminaste tu carrera y regresaste acá.
Regresé acá.
Ok.
Sí, me gradué y ya pues mis papás estaban aquí ya viviendo, mi hermana también. Yo estaba embarazada y entonces dije, no, pues me voy a regresar a Colorado para estar cerca de mi familia, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ya me regresé y aquí me quedé.
Ya. ¿Y cómo cambió la idea? ¿Qué hizo que ya te gustáramos un poquito más?
Ya, sí. Bueno, la verdad es que sí es un país de oportunidades, siento yo. O sea, Estados Unidos sí, cuando yo me gradué, pues ya dije, uno recién que sale de la universidad, es qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Entonces sí vi que había más oportunidades acá. El estar cerca de mi familia, ¿no? Y es algo que, pues, como latinos a veces tenemos ese acercamiento, ¿no? De estar con la familia, de sentir que hay alguien, ¿no? Entonces, pues ya, por eso me regresé y buscar oportunidades y aquí empezar de cero.
¿Y qué empezaste a hacer? Miren tan interesante lo que nos está diciendo Ana, y es empezar de cero, porque a nosotros los hispanos nos toca como doble trabajo, ¿no? Terminamos nuestra carrera y empezamos de cero y es de cero otra vez el idioma, otra vez todo. Sí. ¿Qué significó, qué significa empezar de cero en ese momento?
Pues es todo, ¿no? Porque mis profesores, mis amigos, la mayoría de mi familia, todos están en Chihuahua, en claro. México, ¿no? Entonces, el empezar a buscar trabajo aquí fue muy difícil porque, pues sí, deja tú el idioma, que pues ya más o menos traía el inglés. Pues ya traía estudios y todo, pero no conocía a nadie, ¿no? Todas mis referencias estaban en México. Pues no sabes ni por dónde empezar, ¿no? O sea, realmente empiezas tocando puertas, nadie te dice, ve aquí, busca acá. En ese entonces, pues también no era tan fácil como buscar en Google, ¿no? No estaban las herramientas como LinkedIn o ya. Otras redes sociales que no. O sea, realmente, ¿dónde encuentras, no?
Y te metías... Es como knock-knock, tocando puertas.
Knock-knock, literal. Ajá. Entonces, creo que encontré así, la verdad, en Craigslist... Un trabajo.
Craigslist, sí. Tienes razón.
Ajá, y iba a entrevistas que veía claro, ahí, claro. Y encontré un trabajo dando clases de español.
Claro.
Ajá, entonces eso hice por un año. Te di clases de español en un programa de Before y After para las escuelas de Cherry Creek.
Ok.
Entonces daba clases de español ahí porque, y ya por lo menos tenía una referencia, ¿no? Claro. Y esa referencia me ayudó desde hacer mi cuenta de banco, de que me referirme... Empezar con el payroll, todo ese rollo que no, pues no sabes, ¿no? O sea, no, tanto porque te acabas de graduar de la universidad, estás en otro país, y entonces tienes que navegar todo eso, ¿no?
Claro. Miren qué interesante, y es, llegas de cero, y eras ya profesional, ya mamá, y empiezas aquí otra vez, y Craigslist, creo que lo más interesante ahí es cómo somos de creativos y de que no nos estancamos,
¿no?
Buscamos como sea la manera de... Por algún lado entro y ya después miro a ver qué hago.
Claro, y si te contara todas las entrevistas, todo lo que intenté en ese año.
¿Qué intentaste?
No, pues desde vender televisiones, desde vender maquillaje, cosas así, ¿no? Que me di cuenta que el vender no es lo mío.
Productos físicos.
Por productos físicos, así. Sí, ajá, exacto. Y la verdad es un trabajo muy difícil y la verdad valoro mucho también la gente que se dedica a eso porque no es fácil, ¿no?
Claro.
Y yo vi, es que lo intenté, no era lo mío y volví a intentar y iba a tres entrevistas, entonces, pero como dices tú, no se cerraba el mundo.
Ya.
¿No? O sea, tenías que probar, o sea, tenías que intentar.
Y de todo lo que intentaste, ¿qué fue lo más frustrante?
Pues era eso, ¿no? Como uno no encontrar lo que yo quería.
Ya.
O sea, como que decía, sí hay muchas oportunidades y las veía y había entrevistas, e iba a las entrevistas y todo, pero no me sentía a gusto conmigo misma, no sentía que estaba haciendo lo que yo quería, no sentía que me llenaba, ¿no? Entonces, dije, ¿para qué me voy a estar en un trabajo que no soy buena?
Que no me gusta.
Que no me gusta. Y bueno, y ya empiezas a pensar en todas las prestaciones y beneficios y todo eso, ¿no?
Bueno, y qué bueno que tenías el apoyo de tu familia.
Sí.
O sea, que ya estaba, tu hermana ya estaba acá.
Mi hermana ya estaba aquí.
O sea, y ya estaba organizada cuando tú llegaste. En términos de ya tenía un trabajo.
Cuando yo llegué, ella está en la universidad. Estaba estudiando.
Ya. Bueno, pero ya estaba estudiando. Es decir, ya había entrado en el sistema.
Ya.
Que es lo difícil. Lo difícil es como entender la lógica del sistema y lograr entrar en el sistema.
Exacto, ¿no? Y desde que nos mudamos, o sea, empezar a también entender el sistema educativo, exacto. ¿No? O sea, mi hermana llegó estando en high school. Entonces fue una etapa muy difícil también, claro. ¿No? Estar en high school, estar nueva, el idioma, volvemos a todo eso, ¿no? Y, pues, bueno, navegar ahora el entrar a una universidad aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya, claro. Ya sabíamos en México, porque yo lo viví, mis papás lo vivieron, pero aquí completamente diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, también ella tuvo que navegar todo eso y ya estaba en la universidad cuando yo me vine para acá.
Ya había logrado como ubicarse.
Sí.
Ok. Y después de ahí, ¿qué sigue? Una vez, ¿cuándo y en qué momento dijiste ya encontré lo mío?
Pues bueno, después de que di clases de español, otra vez, ¿no? Tocando puertas porque me encanta, vengo de familia de maestros, mi mamá es maestra, me encanta la educación, yo era jugando a ser maestra de niña y todo.
Okay.
Pero volvemos a lo mismo, no es lo mío, ¿no?
Ya.
Me encantaba dar clases y todo, pero era muy poquito tiempo, y yo, no es lo mío, no quiero expandir mis horas, quiero... encontrar otra ruta, ¿no? Y volvimos otra vez como a tocar puertas, ver qué quiero. Empecé a mandar mi currículum, mi resumen a varias organizaciones. Para mí siempre ha sido lo de sin fines de lucro, me encanta. Ya. Entonces mandé mi currículum a una organización que se llama el Centro Cultural Mexicano.
Ya, ya, ya.
Y yo dije, lo que sea, de voluntaria, lo que sea, ¿no? Y sí, me hablaron y empecé siendo voluntaria ahí. Empecé ya. Nomás sin que me pagaran, unas horas a la semana nada más. Y pues de ahí se me fueron abriendo más puertas.
Ya, uh-huh. Ya empezaste a conocer gente. Sí. Y la buena noticia es que ahí terminaste siendo la directora ejecutiva.
Ajá.
¡Qué maravilla!
Estuve siendo voluntaria ahí un tiempo y luego trabajé en el consulado claro. de México.
¿Sigues estando en el mismo edificio?
Sigue estando en el mismo edificio. Estuve en protección ahí en el área de protección un año. Y luego ahí
me cambié de centro cultural otra vez.
Ya me hicieron
una posición.
Estuve 5 años ahí.
¿Y qué hacías?
Ahí la misión era promover la cultura mexicana aquí en Colorado, ¿no? Y tuve varias posiciones. Empecé siendo coordinadora administrativa y luego llegué a ser la directora ejecutiva. Ya. Por casi 2 años.
¡Qué maravilla! A los que creen que no es posible que esto de que en este país hay posibilidades, no es cierto. Ahí esta es una muestra. Y empezando desde abajo, desde vender televisores hasta terminar siendo la directora ejecutiva. Perfecto. Te sales de ahí y ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es como es tu nuevo rumbo?
Sí, me salí de ahí y empecé ahora en Fitzsimmons.
Ya entraste a Fitzsimmons.
Luego entré a Fitzsimmons. Igual, ¿no? Empecé siendo la gerente de mercadotecnia. Y pues bueno, recientemente el año pasado tuve esta promoción para ser vicepresidenta.
Uh-huh. Y a lo largo de toda esa carrera, ¿ha habido algún momento en el que tú dices, me siento súper agotada, quiero tirar la toalla, esto no es lo mío, que hayas tenido que llorar y tragarte las lágrimas y qué hiciste?
Sí, muchas veces.
¿Verdad?
Sí. No, y sobre todo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos navegando un mundo que no conocemos. Y de todos los ámbitos, ¿no? El ser mamá, o sea, muy desconocido para mí, es mi primer hijo, mi único hijo. Trabajar en algo que no está a lo mejor yo preparada, ¿no? No tengo carrera en institución financiera. Uh-huh. Entonces fue para mí como que empezar y ver eso. Y pues sí, ha habido muchas veces, ¿no? El trabajar con otras culturas, a veces hasta el idioma. Es que no puedo ni pensar ni en inglés ni en español, ¿no? O sea, ya se me cruzan los cables así.
Está así frustradísimo, sí. Que nada.
Sí, ajá. Entonces sí, pues sí, sí ha habido muchos momentos, pero siempre es como sentarte, dar un respiro y analizar, ¿no? Analizar, ok, ¿qué es lo que quiero, ¿no?
Ya.
Esto estoy frustrada, ¿por qué, no? Pues también es decir, si esto no va con lo que yo quiero, no se alinea con mis objetivos, pues ¿para qué, no? También, y saber decir que no,
ya.
Y saber poner límites.
Mira qué lindo, porque estás diciendo, si no se alinea con mis objetivos, o sea, saber qué quiero, cuáles son mis objetivos,
exacto.
O sea, tener unos objetivos, y la otra parte que me parece muy interesante es el poder decir no, pues no uh-huh. Esto no tiene que ver conmigo, aunque, sí. ¿Y hubo alguna, tuviste que soltar algo que no querías soltar?
Pues, como que, pues no sé, por ejemplo, o sea, hasta dejar mi trabajo con el centro, ¿no? Cultural.
Ya.
Sí, es una organización que yo amo mucho, que uh-huh. siempre he estado muy agradecida. Es algo que me encantaba hacer, uh-huh. pero era momento, ¿no? Y,
ya.
Y fue difícil soltarlo, ¿no? Y es difícil porque uno cae en la comodidad, ¿no? Y estoy muy cómoda aquí, es algo que sé, es algo que he hecho por 5 años, me gusta. ¿Por qué, no? ¿Por qué tengo que irme? Pero pues era tiempo, ¿no? Entonces, son cosas que te cuestan y es mucho trabajo y es un duelo también que tienes claro. que pasar, ¿no? Es como la antigua Ana y luego te transformas a esta, pues, nueva Ana, ¿no? Entonces,
claro.
Pues creo que es una de las ocasiones que
ya, que fue como suelto esto, aunque siento que ya lo tengo que soltar.
Sí.
Ana, cuéntanos de la experiencia de ser mamá. Porque muchas de nuestras mujeres hispanas, es un tema muy difícil en términos de sentir, se acabó el mundo.
Uh-huh.
Soy mamá, estamos los dos, ya se acabó el mundo, de aquí no hay nada más, entonces apague y vamos. ¿Cómo lo viviste tú?
Pues también pasa.
por el apagón, vámonos.
Sí, por, pues estaba muy joven yo también, ¿no?
¿A qué edad te hiciste mamá?
24 años. Entonces, sí, piensas que se te acaba el mundo, piensas que no tienes una carrera, que no puedes hacer lo que tú quieres, incluso hasta cosas muy, muy básicas, ¿no? No me puedo comprar la ropa que yo quiero por comprarle a mi hijo.
Claro.
Pero es un proceso que como que tiene uno que sanar, ¿no? Y decir, y te vas dando cuenta, ¿no? Que no es cierto, que no se acaba el mundo. Puedes tener una carrera, puedes viajar, y ahora me encanta que viajamos, mi hijo y yo juntos, me lo llevo a todos lados. Mi hijo creció en un ambiente que me lo llevaba a eventos de networking, de recaudación de fondos. Entonces, él se ha desenvuelto mucho en eso, ¿no? Entonces, y llega un momento que digo, esto no le está perjudicando, al contrario, le está preparando para la vida, ¿no? Y y sí se puede, o sea, sí se puede.
Sí se, no, pues lo lograste sacar con honores adelante. A quienes no han visto a Ana con su hijito, es un niño absolutamente bello, ya está grandísimo. ¿Ya tiene cuántos años?
Ya tiene 10 años.
Ya tiene 10 años, ya va a ir al elementary.
Al middle school. Sí.
Que es ya un paso gigante porque después de middle ya
estoy en high school y ya se ve en la universidad.
Ay, qué cosa linda. Sí. Entonces, para todas las mamás que están allí, ¿y qué le dirías a esas mamás que están allí enfrentando ese momento por el que tú ya pasaste y que sienten que están ahí atoradas en se acabó el mundo? Aquí no hay nada más.
Sí, a veces yo sé que caemos mucho como en lo egoísta, ¿no? O sea, de que no quiero ver por mí, porque ya. Pero hay veces que se tiene que hacer un poquito, porque si uno no está bien, pues tu hijo no está bien, ¿no? Tu familia no va a estar bien. Si uno deja de hacer lo que le gusta, pues la verdad es que sí se está triste uno, uno está enojado, ¿no? O sea, deja ahí uno de ir al gimnasio por atender a los hijos y pues.
Claro.
Digo, eso ni siquiera te ayuda, ¿no? A crear tu felicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo diría que, pues, hay que ser egoístas a veces.
Claro.
Hay que pensar en, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? Analizar qué son los objetivos y, porque lo que tú hagas, ahí están los hijos, ¿no? Y los vas a llevar en tu camino, no importa dónde vayas, ¿no? Entonces, mejor que sea para el camino, pues, del bien, ¿no? Y que vean que eres trabajadora, que le echaste ganas, que eres feliz, que cuidas tu cuerpo, o sea, cosas así, tu mente también. Entonces ellos aprenden, ¿no? Viendo nada más. Y creo que si tú les enseñas y no dejas que, pues sí, que se interpongan otras cosas, ellos van a aprender.
¿Y tú crees, en tu experiencia, ha sido difícil ser mamá?
Sí, es difícil.
¿Sí? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Pues no sé, bueno, yo digo que es a veces el ser una persona, ¿no? Es a lo mejor, pues tener un salario, por ejemplo, ¿no? Un salario y que dependa una personita de ti,
de ese,
¿no?
salario.
Yo sé que a veces en las casas, hay pues dos salarios, ¿no?
Ya.
A veces,
La situación. Nivelar lo económico.
Nivelar, pues también, por ejemplo, eso, ¿no? De que, bueno, si quiero ir al gym, que dónde dejo a mi hijo, ¿no? O sea, ¿quién me lo cuida? Tengo que buscar un daycare. Tengo a mi familia, a mis papás que están aquí, que son un gran apoyo para mí. Pero sé que hay muchas personas que no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, es como que lo difícil siento yo, ¿no? Como que es crear ese balance. Y y pues bueno, eso viene con la maternidad,
¿no? Y esa red de apoyo, ¿no? De que no estás sola, sino. Y me parece lindo lo que dices, y es ese darse la oportunidad de pensar en nosotras como mujeres, como que la vida no es el hijo, que a veces muchas nos perdemos allí, creemos que la vida es el hijo y ahí tengo que hacer todo por él, por supuesto que una muy buena parte, pero no olvidar quiénes somos nosotras.
Exacto, y eso es bien difícil, como que uno se olvida bien fácil de quién es uno, ¿no?
Y además siento que estamos en una cultura que te motiva a eso.
Claro,
a que te digas tú eres 100% mamá y ya.
Sí, o a dedicarte 100% a los hijos, ¿no? Y creo que, bueno, aquí también en otras partes, bueno, en México.
En mi país yo creo que es igual.
Sí, en México yo veo incluso amigas de mi edad que es 100% los hijos, ¿no? Y llevarlos y traerlos y la vida es nada más en ellos, ¿no? pero creo que es poco a poco vas encontrando, ¿no? O sea, también tengo que tener mi tiempo, tengo que ver a mis amigos, también tengo que hacer cosas que me llenen a mí para poder estar bien, ¿no?
Full, para poder estar completa para esa personita que estás, este ser humano que estás creando.
Sí.
Qué maravilla. Ana, y de todos estos, durante todos estos años de tu carrera y de todos estos años como mamá, ¿qué ha sido el motor que te ha ayudado a seguir adelante, como a no parar y a decir, ya se acabó esto, ya lo solté y ahora qué sigo? ¿Cuál ha sido como ese motor que te ayuda a levantarte todas las mañanas y decir, sí, aquí vamos?
Sí, pues vamos a volver otra vez a lo mismo, ¿no? Pero mi hijo, o sea, siento sí siento que es bien, o sea, por un lado sí digo, ay, pensar en mí y todo, pero sí, cada cosa y que hago y cada paso que doy hago pensando en él, ¿no? ¿Y qué futuro le estoy dejando, no? ¿Qué ciudad estoy dejando? Porque yo tengo que contribuir a una ciudad en la que estoy viviendo, o sea, pues, y nadie me paga, ¿no? Hacer ese tipo de cosas es
claro, que son de voluntarios.
Ajá. Entonces, pero ¿por qué quiero hacer una ciudad mejor para mi hijo, no? Uh-huh. ¿Por qué cuida uno el medio ambiente, no? O sea, por el futuro de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, sí, mi motivación, mi hijo.
A la vez, es el motor.
El motor, sí.
De todos los días. Ana, y ya para ir terminando, esta pregunta siempre se la hago a todas las personas que me acompañan en el programa y es, hoy que estás aquí, desde la cima, que es el nombre de nuestro podcast, y haciendo cosas increíbles como eso, hermanando ciudades, hace poquito trabajamos juntas también apoyando a una gran amiga que se llama María en un proyecto bellísimo de inclusión, ¿qué le dirías a esta Ana que no se quería venir, que vino y dijo, yo me devuelvo? ¿Qué le dirías hoy a esa niña que dijo, no, esto no es para mí, chao, yo me devuelvo?
Ay, ¿qué le diría? Pues sí, es una pregunta interesante.
O sea, de no, yo allá no vuelvo, eso está muy frío, eso está, no me gusta, ya no están mis amigos.
Sí, pues creo que, o sea, decirle sí a las oportunidades. Ya. O sea, a veces sí, uno me dice, ¿por qué me está pasando esto? Pero creo que tienes que aceptarlo y ver, yo sé que suena muy, muy cliché, pero verle el lado positivo a las cosas. Ya. Creo que no importa la situación en la que estés, aunque en ese caso pensaba que para mí era el fin del mundo, o sea, venirme a otro país.
Ya.
Y fue así que, pues no, o sea, y no, ahorita lo veo después de muchos años y wow, o sea, decirle que sí a una oportunidad, o sea, me ha cambiado la vida, ha proveído una vida a mi hijo que a lo mejor no podría, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que uno pues sí
tiene que ser consciente de pensar, de analizar las cosas, pero decirle que sí, no son oportunidades.
Siempre voy a empezar a poner límites, ¿no? Y ver cuándo decir todo, pero si dices que sí, si de verdad lo haces con el corazón, creo que.
Pero eso me genera una doble pregunta, y es, ¿pero cómo le dices que sí a algo que no quieres? Porque no querías, o sea, no. Tu oportunidad, ¿era una oportunidad?
Sí.
¿Por qué creías que era una oportunidad? Empecemos por ahí.
Sí, o sea, digo, uno tiene como que analizar, ¿no? O sea, por ejemplo, vas a
hacer
un trabajo nuevo, ¿no? ¿Por qué le dices que sí? Y a lo mejor tu momento, en ese momento dices, bueno, a lo mejor le voy a decir que sí, pues, por el salario, ¿no? O el
ya.
Que necesito el dinero para X cosa, ¿no? Uh-huh. A lo mejor tu situación me dirá, le digo que sí, porque necesito cambiarme de estado. No sé, ¿no? Uh-huh. O sea, la necesidad de ese momento, ¿no? Creo que
sí es importante ver.
Bueno, y así soy yo, ¿no? Como ver mucho las, because I'm overthinking. O sea, entonces analizo como mucho, o sea, los what ifs y qué pasaría que ver a futuro, ¿no? Entonces, en ese momento sí no quería. Y sí puse una perspectiva, ¿no? O sea, ¿por qué no quiero? ¿Por nomás estar cómoda? ¿Por nomás porque mis amigas están aquí? O sea, pues puedo ser amigas, ¿no? En otro lado.
Ok.
Entonces, como que uno tiene que analizar la perspectiva y ver como the big picture, ¿no? Y ya de ahí dices, bueno, o sea, si salgo con el color, le digo que sí, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Si me venía aquí y no me gustaba, ¿qué iba a pasar, no?
Ya.
Me regreso y ya, o sea, no es el fin del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, analizar eso y al final ver, pues, obviamente todo tiene consecuencias, pero puede ser la consecuencia, ¿no? Y si no es tan grande y decir, bueno, si no me gusta, pues me regreso. Si este nuevo trabajo no me gusta, pues me consigo otro, ¿no?
Ajá. Miren tan lindo. Dices cosas que me parecen muy inspiradoras y es poderle decir que sí a la oportunidad, analizarla cuantas veces necesites, El problema con eso es que te puedes quedar en no, mejor
me
quedo.
Ay, no, sí, eso me pasa mucho.
¿Sí? ¿Te pasó?
Sí.
Y poder decir, no, yo aquí estoy cómoda, no, dejemos así, gracias. Pero también atreverse a dar el paso y de incomodarte y darle la mano a la oportunidad, claro. Darle la oportunidad a la oportunidad y mira todo lo que has crecido.
Sí.
Y otra cosa que tú mencionas que me parece muy linda y es, no es el final del mundo, o sea, hay reversa. Puedes decir, no me gustó, quiero este trabajo, no me gustó, me voy para otro, me voy a vivir a esta ciudad, no me gustó, me devuelvo. O sea, como de poder mirar en contexto más amplio y decir, bueno.
Sí, no, y por eso te digo como que a lo mejor eso es por algo muy de este país, ¿no? Siento yo muy de Estados Unidos. Lo mismo del compras algo en...
Lo puedes regresar.
Regresas, ¿no? Pero bueno, digo, pues es lo que ya decíamos de las oportunidades, ¿no? Bueno, o sea, trabajaba en esto, pero ahora quiero ser chef, ¿no? O ahora quiero abrir un restaurante, o ahora... Entonces puedes. ¿Y qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Bueno, pues si ya no te gusta o ves que no está funcionando, pues ya, y move on, ¿no?
Claro. Entonces, qué lindo, que es como la posibilidad de reinventarse.
Exacto.
De no te gustó, probaste, no te gustó, pero te puedes reinventar.
Sí.
Ok. Ana, y ya ahora sí, te juro que ahora sí para cerrar, es ¿qué le dirías a todos los jóvenes y los chicos y las chicas de México, de Chihuahua y de que están aquí en nuestro país, que sienten que llegaron acá y que esto no es lo suyo y quieren tirar la toalla? ¿Qué le dirías a todos los que están allá afuera escuchándote, ya que has logrado avanzar tanto y que una vez tú estuviste ahí?
Pues creo que no sería tanto tirar la toalla, sino sería analizar, volvemos otra vez como a analizar dónde estás y dónde quieres estar, ¿no? Si estás donde no quieres estar, no pasa nada, ¿no? Y decíamos,
date otra oportunidad.
Hay muchas oportunidades allá afuera. Aquí hay muchas oportunidades de emprender, hay muchas oportunidades de trabajar en el trabajo de tus sueños, sea lo que sea, ¿no? Entonces siento que sí es como analizarlo, sí es como ver qué es lo que quieres hacer de tu vida, qué es lo mejor para ti, para tu familia, pues aventarte, ¿no? Y pues tratarlo, intentar.
Tratar. Bueno, eso ha sido nuestro capítulo de hoy. Hoy hemos tenido una súper invitada especial, Ana. Gracias por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias, sí, un gusto.
Y dele like, siga, comparta. Y si tiene preguntas, no duden en hacerlas, comente, pregunte. Aquí vamos a dejar toda la información de Ana para que puedan saber si usted quiere ser una Sister City de Aurora. Bueno, Ana les puede contar cómo, qué hay, por lo menos con quién hablar. Pero además, si tiene preguntas sobre Fitzsimmons Credit Union, si tiene preguntas sobre cómo seguir avanzando en este país, Ana sin duda es la persona para que hablen con ella.
Muchas gracias, Rocío.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Adiós.